Muy buenas tardes, señores, señoras. Bienvenidos al sexto programa de Nostre Sport. Recordaros que también nos podrán seguir a través de las redes sociales, del Twitter, arroba Nostre Sport, en el Facebook, en la página Nostre Sport y en la página web tan visitada últimamente, www.nostresport.com. A mi lado, a mi derecha, tengo a mi gran compañero Juan Carlos Felipo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dani. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues aquí estamos otra vez para hablar de todo lo que es el deporte valenciano, que viene cargadito, ¿eh?
La verdad es que sí. Y por fin enfrente tengo a una persona que echaba de menos en el estudio. Quería optar con su presencia aquí y no es ni más ni menos que el jefe de Nostre Sport, del medio digital, José Luis Silvestre. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy, muy contento de estar con vosotros. Ya tenía ganas de venir a visitaros, de participar en esta tercera temporada de Nostre Sport Radio. O sea que muy agradecido y muy contento de estar con vosotros.
Y a mi izquierda tengo al otro jefe que le digo yo, Javier Castellanos. Muy buenas tardes, Javier. Un placer tenerte aquí en el estudio.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien, pues nada, procederemos en breves instantes a hablar un poquito de la marcha de la actualidad del deporte valenciano y veremos cómo ha ido este fin de semana la jornada que han disputado los cuatro equipos de la Liga BBVA.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
arroba NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Comenzamos hablando un poquito del Valencia, Juan Carlos. Otro tropiezo, el primero en Mestalla, pero ya se había dejado puntos en La Coruña, en San Sebastián y en el Sánchez Pizjuán. Vamos a ver, porque este tropiezo en Mestalla ha frenado la ilusión que tenía el aficionado del Valencia. Contra el Athletic de Bilbao, recordamos que el partido quedó 0-0. ¿Qué impresión te causó este partido?
Pues sí, bueno, la verdad es que sí que ha sido un pequeño frenazo, ¿no? Pero bueno, ha sido el primero en Mestalla, porque la verdad es que el Valencia venía de una dinámica muy positiva, sobre todo tras la victoria en un campo tan difícil como el Madrigal, una victoria 1-3 al Villarreal, y el Athletic Club de Bilbao venía pues haciéndolo muy mal en la Champions, estando de los últimos, está pues casi cerca de los puestos de descenso. Entonces, al jugar en Mestalla y con la dinámica que venía el Valencia, marcando 3 goles en cada partido, etcétera, y con un rival y que encima le faltaba a Duriz, a su mejor delantero, pues decíamos, bueno, pues aquí 3-1, 3-0, y esa quizá exceso de confianza también puede ser que influyó en la plantilla, y al final Valverde planteó un partido muy serio por parte del Athletic Club, y bueno, entonces el Valencia no estuvo acertado, no ganó en el centro del campo, como se esperaba que así fuera, y empató a 0.
Aquí el principal problema, creo que revuela en la ciudad de Vitoria, en Valencia, es que hay una euforia desmedida, porque el Valencia tenía unos resultados muy positivos, muy buena dinámica, pero no hay que olvidarse de que vino el Athletic de Bilbao, un histórico de primera, que estaba en horas bajas, pero se plantó aquí en Mestalla, tiene un señor entrenador y hizo un gran partido. No entiendo por qué cuando el Valencia está muy bien predomina el optimismo y sí, cuando hay un tropiezo pues ya se ve todo negro.
Pues Dani, es que esto es Valencia. Así es Valencia y el valencianismo, la verdad es que está fácilmente se sube, vamos a ganar la liga, pero luego al mínimo tropiezo pues estamos ya quemando la falla, ¿no? Y la verdad es que hay que tener los pies en la tierra, es un equipo muy joven con jugadores de entre 19 y 23 años, la gran mayoría, muy pocos superan los 25, 24 años. Y es un cuerpo técnico nuevo, o sea, como he dicho, son muy jóvenes, mucha gente nueva, un nuevo cuerpo técnico, y es un nuevo proyecto. Y claro, si ya nos confiamos que vamos a ganar 3-1 o 3-0 todos los partidos de la liga, pues no, te lo van a poner muy difícil el Athletic de Bilbao, te lo va a poner muy difícil el Levante, te lo puso muy difícil la Real Sociedad, el Villarreal, etcétera. Entonces, pues ese, el exceso de confianza tenemos que moderarlo un poco y exigir al equipo que rinda para estar peleando por los primeros puestos, por los puestos de Champions, que es el objetivo.
Que no hay que olvidar que el objetivo inicial al comienzo de la temporada del Valencia era entrar en Liga de Campeones, que le diera opción a disputar competición europea. Y no sé qué opina José Luis, pero el Valencia está instaurado en la tercera posición y creo que a principio de temporada se firmaba estar en estas circunstancias que está ahora mismo el conjunto valencianista. ¿Y qué opinas?
Por supuesto, yo creo que no es un tropiezo reseñable. Estamos diciendo que hemos empatado en casa contra el Athletic Bilbao, que es verdad que ha hecho un mal arranque, pero bueno, viene ya de ganar al Sevilla, si no recuerdo mal. Como tú has dicho, tiene a un entrenador, que es Ernesto Valverde, que al final todos los años acaba colocando a sus equipos, en Valencia lo sabemos bien, donde tienen que estar. Es decir, creo que la situación mala del Athletic era más coyuntural que estructural, con lo cual no hemos dejado de enfrentarnos a nuevos equipos que te pueden ganar. Y el resto de tropiezos que hemos tenido, quitando el de La Coruña, que ahí no sé qué pasó, pues bueno, creo que no son significativos. Sí que a mí hay un pero. Es decir, creo que Valencia está haciendo una magnífica temporada, mucho mejor que todos de lo que hubiéramos esperado, que todos hubiéramos firmado a estas alturas de estar ahí. Pero a mí no me gustaron, no me acabaron de gustar las declaraciones de Nuno tras el partido. Mucha importancia al terreno de juego, cuando parece que el Athletic lo hubiera jugado en otro césped. El césped está en un estado lamentable, ya están poniendo, ¿no?, solución a este problema, pero bueno, esto es lo de siempre, siempre es el mismo terreno de juego para los dos y no creo que sea un factor muy diferencial. Y aparte, pues un poquito de complacencia, ¿no?, diciendo el equipo lo ha intentado, ha luchado, no se le puede pedir más a los chicos. Bueno, está bien, pero creo que no era necesario cuidarse tanto o protegerse tanto al equipo cuando nadie lo estaba atacando, ¿no? Creo que la afición es verdad que es muy exigente, que en Valencia somos como somos, pero que en este momento no estamos contra el equipo, todo lo contrario, seguimos apoyándoles y comprendemos que, bueno, puede venir un equipazo como el Bilbao, jugarte bien en casa y tener un empate, y no pasa nada. No hacía falta tanta complacencia como ha demostrado.
Sí que es verdad que la verdad es que la autocrítica de Nuno pues no fue la mejor en la rueda de prensa, porque si se equivocó en el planteamiento no pasa nada, dice me he equivocado y ya está, ¿no? Simplemente tiene que admitir el error, pero bueno, él prefirió destacar la actitud de los jugadores, que fue buena, pero bueno, el planteamiento suyo se equivocó y esa autocrítica debía haber habido.
Yo creo que también, perdona, sí. Perdona.
No, simplemente era sobre el tema del césped, que sí que estaba mal, pero es que el Valencia era el que tenía que crear juego, el que quería controlar el balón, y claro, el césped está peor para el que quiere controlar el juego, para el que quiere controlar el balón. Entonces, ya sé que está igual para los dos, pero uno quiere más construir y otro quiere más un poco destruir o que el otro no construya. Simplemente, matiz.
Javi, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, yo creo que la pregunta que habría que hacerse ahora es si al cambiar el césped, el próximo rival que hay en Mestalla es el Barcelona, es el mejor momento también. Porque si juegan Xavi y este tipo de jugadores, no me parece que sea el momento idóneo. No sé qué opináis vosotros, pero
para mí, pues, cuanto antes mejor.
Es una gran aportación, pero yo al Barcelona le quiero ganar con fútbol, sí. y dejando unas buenas sensaciones. El Barcelona ahora mismo no está en una buena dinámica y el Valencia puede aprovechar esta situación. Quería comentar y seguir en la misma onda que mi compañero José Luis. Hace dos semanas, aquí en el programa de Nostre Sport, se criticó que Nuno no supo reaccionar al traspiés en la primera parte que se sufrió contra el Deportivo, y reaccionó muy tarde. Los cambios los metió muy tarde, y contra el Bilbao también hay que recordar que los cambios fueron muy tardíos. El primer cambio fue Negredo, y hay jugadores que no está usando y tiene mucho más fondo de armario.
Bueno, pero hay partidos que en los que en el descanso ya ha hecho dos cambios.
Sí,
así,
pero aquí,
que porque no ha visto las cosas claras. Y
Yo soy el primero y lo he dicho, que cuando el Valencia ha ganado he alabado la figura de Nuno. Y no ser ventajista. Cuando el Valencia ha empatado o perdió contra el Deportivo en La Coruña, en Riazor, ha faltado un poquito más de mano del entrenador, Juan Carlos. Cambiar el ritmo del partido, saber encajar las piezas que tiene. Y hay que decirlo, no pasa nada. Nuno es muy buen entrenador, sí. Está haciendo una magnífica temporada en un vestuario muy complicado. Y simplemente no pasa nada por criticar a la figura del entrenador.
Es que no pasa nada, que es que todo es criticable. El entrenador, es que el presidente, que no
él
es
mismo,
intocable.
Él mismo en rueda, sí, de sí. prensa, en la rueda de prensa, que solemos cubrir siempre, no es autocrítico, o sea, se pone a la defensiva, y en ese aspecto es donde yo quiero comentarlo aquí.
Bueno,
porque
pero todavía falta, no sé qué decir. Igual ya, pero, no fue autocrítico, pero
en zona
de ahora,
en zona mixta, en zona de prensa, se circula el rumor que cuando el Valencia tenga dos o tres traspiés seguidos, Nuno se va a poner a la defensiva. Entonces,
bueno,
solo
quiero decir que yo quiero que sea autocrítico, aunque sea de puertas para adentro, que ponga soluciones.
Exactamente.
De cara para afuera, bueno, igual dice unas cosas, otras más suaves, pero quiero que sea autocrítico, de puertas del vestuario para adentro, y que sepa plantear los partidos corrigiendo errores.
Yo quería trasladaros una pregunta. Bueno, en el partido contra el Bilbao no estaba Parejo, En mi opinión, el Valencia lo echa mucho de menos. Este es un jugador que a mí no me gustaba, yo nunca he sido fan de Parejo, de hecho me ponía muy nervioso, pero es verdad que la temporada pasada acabó siendo el mejor, que esta temporada las cosas como son, esta que se sale.
Coincido contigo.
Y creo que ayuda muchísimo al equipo a tener un mediocampo, a controlar los partidos, y que cuando él no está, pues es una figura que no es tan fácil, no podemos reemplazar fácilmente.
Es irreemplazable, de hecho Parejo te da una visión de juego que el Valencia la necesita como el comer. Obviamente, tanto André Gómez como Javi Fuego son dos mediocentros totalmente con características distintas. Javi Fuego va más al corte y André Gómez es más constructor. Pero la figura de Parejo es una figura que el Valencia no la puede buscar en el banquillo. ¿Por qué? Porque Parejo te da algo que el Valencia no lo tiene. El Parejo te da el último pase, te da control de los partidos. Te equilibra bastante porque defensivamente está como nunca. Sí que es cierto que se reprochaba antiguamente, en los últimos partidos, que tenía muchísimas pérdidas. Pero si compensamos los balones que da bien los balones que da a sus compañeros bien acertados con los que da mal, obviamente Parejo es un hombre que el Valencia necesita.
Bueno, yo solo creo que el André Gómez puede hacer de Parejo. Pero André Gómez no puede hacer de André Gómez y Parejo. No sé si me explico. O sea, no puede hacer el trabajo de dos personas, ¿no? Si acaso André Gómez tendría que tener un sustituto que posiblemente podría ser Carles Gil. Es una posibilidad.
Y prueba del nivel de Parejo es que, como adelantamos en nuestro Sport, a esta convocatoria con Del Bosque iba a ir. Lo que pasa es que la lesión ha impedido que esté en la selección. Pero Parejo iba a ir a la selección sí o sí. De hecho, se ha visto la convocatoria de Del Bosque, que ha dado opción a mucha gente nueva. Entonces tenía muchas opciones. Salvo lesión, yo pienso, por las informaciones que yo tenía, que iba a estar en la terna de opciones.
La verdad es que
cuando se hablaba de Callejón, Nolito, estaba Parejo entre los tres.
Sobre todo hay que recordar que ha ido Bruno Soriano, se lesionó Fábregas, y ha ido Bruno Soriano en sustitución del catalán, de Cés.
Quería añadir que, bueno, que el inicio de temporada de Parejo, o sea, que es triste que el Valencia, digamos, necesite tanto a un jugador que estaba tan mal, porque no lo vamos a engañar. Ha estado muy mal esta temporada. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no ha tenido un buen comienzo.
Pero fíjate lo que acabas de decir. Ha empezado muy mal esta temporada, pero cuando no está, es un jugador que se le echa en falda.
Eso es lo que hay. Por eso, yo, el día 1 de septiembre, cuando se cerró el mercado de fichajes, a quien me alegré por Negredo, porque lo fichamos, pero yo estaba cabreadísimo porque no vino Enzo Pérez.
Bueno, tendremos noticias de aquí a enero y probablemente acabe vistiendo la camiseta blanquinegra. Lo que os quería comentar también, que por qué se echó mucho de menos la figura de Parejo, es porque el Atlético de Bilbao planteó un partido muy compacto ahí en el medio campo y ganó totalmente el medio campo al Valencia. Un jugador como Iturraspe dejó tanto a André Gómez como a Javi Fuego muy, muy, muy desbancado, ¿no? Y creo que Parejo hubiera podido romper espacios y ese pase entre líneas que tiene lo podía haber aprovechado tanto las bandas como los arietes.
Y por no centrarnos solo en los que no estaban, ese tridente famoso que por fin lo vimos, por primera vez, ¿no? Vimos juntos a Negredo, a Alcácer y a Rodrigo.
Yo soy partidario de que no por tener más atacantes se ataca mejor y se tiene más presencia ofensiva. Pero por fin lo vimos y creo que Nuno acabará contando con la participación de los tres en muchos compromisos.
Yo también creo que van a jugar muchos partidos los tres. Más que nada porque dices, ¿a quién dejo? No creo que son tres buenos delanteros y que sería un error no ponerlos. ¿Sabéis si Parejo estará para el partido contra el Levante?
¿Partido contra el Levante? No. Si llegará contra el Barcelona, el partido bomba que digo yo, en Mestalla, que ahí donde se va a ver cómo está el Valencia realmente contra un rival fuerte. Ya demostró que contra el Atlético de Madrid.
Entonces ya estás podía quitando enfrentarse. Importancia al partido del derbi, ¿no?
No. El partido del derbi va a ser otra bomba. Recordar en el Ciudad de Valencia el día 23, ¿verdad? El domingo 23 de noviembre.
A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde.
Sin la curva norte.
Sí, comenta al respecto el porqué.
¿Sabes por qué no va a estar la Curva Nord presente, no? Nada, no, pues simplemente por las redes sociales, la Curva Nord del Valencia ya anunció que si las entradas iban a ser superiores a 20 euros, pues que no iban a ir al estadio, dentro del estadio, pero se van a quedar fuera del estadio cantando y se les va a oír como si estuvieran dentro.
Y finalmente son 30 euros, ¿verdad?
Son 30 euros. Ayer el Levante Unión Deportiva dijo que iba a poner las entradas a 30 euros cuando
se había acordado.
Fueron a 15 el día de que vino el Villarreal. Y nada, pues entonces la afición valencianista, pues bueno, pues parece que el Levante no quiere que con esta medida no quiere que el Ciutat de Valencia sea una fiesta del fútbol valenciano, porque prefiere recaudar. No sé si ahora tendré algún debate.
Sí, ¿no? Recordad que en el campo tendremos a Javi Castellanos, nuestro compañero, cubriendo el partido.
Para nuestro Sport.
El tema de las entradas, ahí habría mucho que debatir, pero bueno, es una medida del club, tampoco, no sé, 30 euros, hombre. Entiendo también a la afición del Valencia que se queje en ese sentido.
Es que hay gente de Levante que no entiende la queja, eso es un poco raro.
Ya.
A mí me parece mal para el aficionado, pero me parece tan mal como lo hace el Valencia cuando viene el Madrid, cuando viene el Barça, o el Levante cuando vienen otros equipos, quiero decir... Que no me gusta ese tipo de decisiones, sobre todo entre clubes hermanos, porque por mucho que haya rivalidad, creo que sería bueno que se dieran facilidades entre los clubes de la comunidad para facilitar los desplazamientos, pero pues bueno, supongo que es un hecho consumado, que lo hacen todos los clubes, que buscan en los partidos con más tirón ganar un poquito de caja y dejar un poquito de lado la asistencia.
Bien, es verdad, el día del Villarreal hubo mucha gente del Villarreal, claro, las entradas estaban muy bien, claro.
Claro, y el Valencia en Villarreal también hubo mucha gente de Valencia en Villarreal que por menos de 20 euros.
Mayor desplazamiento. Por
18 euros
o menos de 20 euros tenías hasta pizza incluida sí. En el viaje, ¿sabes? Así que, bueno, es una medida que, bueno, que habría que aunar. Y quién sabe, ojalá que tengamos más derbis valencianos de la ciudad de Valencia. Pero bueno, si el Levante... por lo que sea, desciende, pues esta sería una manera un poco una triste despedida.
A mí, sinceramente, me parece una pena, ¿no? Una pena estos precios tan elevados por ser fiel seguidor de tu equipo y más en la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? Que cuesta comprar una entrada para ir a un partido de fútbol. Habría que ser un poquito más comprensible. Igual. Y por lo menos a veces más vale bajar el precio de las entradas y tener más localidades, sí, claro. Más el estadio lleno, que tener unos precios tan desorbitados.
Sí, el ejemplo sí. Es el Getafe. O sea, el Getafe lo que hace no está claro tampoco. El estadio vacío...
Y yo, pues defendiendo un poco la postura del Levante, pues creo que también ellos dirán que consideran, al poner ese precio, consideran al Valencia un equipo al nivel del caché de Real Madrid-Barcelona.
Sí, un equipo grande, ¿no? De Champions, y es comprensible. Esa postura es la verdad es que se puede llegar a entender... pero sinceramente creo que la rivalidad que hay entre ambos conjuntos, entre el Levante y el Valencia, predomina sobre si el Valencia es
más rivalidad que piropo, ¿no? Sois tan grandes que os ponemos la entrada a 30 euros.
También ha influido que ya vino el Barcelona y el Madrid, y la verdad que el estadio en mucha parte la gente iba a ver al Barça y al Madrid, y entonces ahora que ocurra eso con el Valencia tampoco creo que guste, ¿no? Al aficionado del Levante. Yo creo que es comprensible, pero bueno, se puede debatir, claro.
Y el Levante, que me dio el partido en Sevilla, ¿no?
Fue un partido muy, muy caliente. Recordar que, si no lo visteis, que hubo muchísimos minutos de descuento, tanto en la primera parte como en la segunda parte.
Sí, 8 así de descuento.
Y unas al límite, fueron ambos conjuntos al límite de sus posibilidades. Unas entradas, un partido muy intenso. El Sevilla empezó marcando primero con el gol de Vitolo y posteriormente el Levante con Víctor Casadesús empató el partido. Creo que fue más con corazón que con juego el Levante a empatar el partido, a llevarse a lo de Sánchez Pizjuán.
Eso da
pero
mucha moral,
bienvenido
mucha moral,
sea, sí. Y me alegro mucho por un entrenador que a mí me gusta mucho, Lucas Alcaraz, un entrenador muy humilde, que siempre saca sus equipos adelante, siempre ha estado en equipos pequeños, y creo que le viene como anillo al dedo al juego del Levante este entrenador, y no, como dije en su día, Mendilibar, que se basaba en otro estilo de juego.
Sí, no, el gran problema que tenía Mendilibar un poco era que ponía la defensa muy adelantada, y el Levante tiene una serie de defensores veteranos, o sea, Juanfran, Navarro, todos estos, y realmente eso, a lo mejor a la larga se podría... intentar, pero en las primeras jornadas, además con el calendario que había de Barça-Madrid, pues de hecho, aquí tengo los datos, Mendilibar, 5 puntos, y ahora, por ejemplo, Alcaraz, en 3 jornadas lleva 4. O sea, es que creo que está todo dicho ahí, ¿no?
Además, el Levante, fijaros, hace unas semanas parece que todo el mundo lo daba ya por descendido, y, oye, ha reviscolado, ¿eh? Lo va a tener muy difícil, pero es bonito, ¿no? Que no digamos decir, es que estamos en Navidad y ya hemos descendido, ¿no? Decir, no, bueno, vamos a ver, el Levante ha ganado a quien tenía que ganar, te da la sorpresa del Sevilla, sí. Oye... pues estamos ahí.
El partido contra la Almería fue una final. O sea, realmente ese partido es la clave. Y yo pienso que ahora el Levante va a hacer lo de años anteriores, de cuando estaban los delanteros típicos de Caicedo, Coné, Martins. Ahora, desde el año pasado, Barral, van a hacer partidos súper cerrados y si se gana 1-0, pues 1-0 y punto. Y ya está.
Lo que pasa es que, Javi, este año no tiene esa figura ahí arriba que sea un cazagoles, un killer, y le va a costar más, ¿eh? Va a tener que tirar de gente de segunda línea, como Víctor Casadesús.
Casadesús lleva 2 goles seguidos.
Sí, bueno.
Barral también es un buen. Me ha gustado
Barral
siempre.
Batalla mucho.
Me ha gustado siempre.
Sí, muy batallador, presiona mucho. Es un jugador que la sigue y al final la consigue. Pero ya creo, te digo yo, que va a tener un papel muy importante. Jugadores como Rubén García, sí. Víctor Casadesús, el propio este que estaba en el Elche, que ahora está en el Levante, el extremo. ¿Cómo se llama?
Sumetra. Sí.
Ese es un jugadorazo.
También. No ha tenido muchos minutos, pero sí, yo creo que sí, van a entrar jugadores. El Zar también tiene que aparecer, Iván Sitz es un jugador que... Lo que pasa es que Barral gusta mucho a la grada. La grada está siempre con Barral y con cánticos a favor. Es un jugador que ahí gusta mucho, es muy simpático, cae bien, mete goles y a la gente le ha gustado. No es el estilo de delantero que había. Delantero, vamos a decir, africano, digamos, entre comillas, un jugador potente tal, que es lo que gustaba. Ese tipo de delantero...
Tipo tanque.
Sí, Caicedo, por ejemplo, o sea, Caicedo era ecuatoriano, ¿no? Pero en el sentido de la manera de entender el fútbol de potencia, delanteros, así es lo que gusta. Entonces Barral es parecido, pero no es igual. Entonces también, bueno, lleva 2 temporadas, yo creo que va a meter goles. Va a meter goles.
Y bueno, y el juego del en el Pizjuán, el juego sucio fue más de Sevilla, ¿no?
Predominó el juego sucio de ambos conjuntos. Sí que es verdad que el Sevilla...
El Sevilla lesionó a su portero.
Sí, sí.
Dos veces.
Tan
mal les cae.
Sí, sí. Sus propios compañeros, ¿no?
Sí, sí.
Y la verdad es que hizo una cantada clamorosa. El gol del Levante es un fallo que quizás viene desencadenado por esos lances, esos choques que tuvo Beto, que no sé si visteis que la barbilla la tenía ensangrentada totalmente, y no sé si es que tuvo algún tipo de mareo, que cuando vino el balón por arriba en el saque de esquina no llegó a...
En Twitter eso lo llamamos karma. Llamamos karma, porque
cada uno tiene lo que se merece,
sí, exacto,
¿no?
Exacto, sí, exacto. Bueno, tú lo has dicho.
Uh-huh. Y el Levante, pues oye, pues jugó su partido, ¿no? Iba perdiendo 1-0 y Lucas Alcaraz movió muy bien el banquillo también. Uh-huh. Y el Levante jugó sus cartas, se la jugó a intentar meter el gol del empate con sus armas y finalmente lo consiguió. Bueno, fue a empatar el partido y empató.
Recordamos a los oyentes que ahora mismo el Valencia es tercero con 24 puntos y el Levante está el penúltimo, el número 19, pero con 9 puntos, que están ya muchos equipos empatados a 9 puntos, Real Sociedad, Almería, Deportivo, Elche y Levante, y bueno, que está a nada de la salvación, o sea, un puntito más o incluso, bueno, 3 seguro, lo sacarían de los puestos de descenso. Uh-huh. Así que vamos ya, y el Levante está en una dinámica muy positiva. No le vendrá bien este parón de selecciones al Levante, pero tampoco le viene bien al Valencia, que se le van además 10 internacionales. Así que veremos cómo vuelven los internacionales del Valencia y cómo el Levante encaja este parón, a ver si quizá asientan las bases de
recordar.
Sí, al ser nuevo entrenador yo creo que le puede venir un parón de 2 semanas, aclimatarse un poco todos los automatismos, que los coja la defensa, lo que quiera el entrenador. Yo no lo veo mal este parón.
Claro, y estudiando al Valencia de Nuno, que ya muchos lo tienen estudiado, como Valverde.
Lo que pasa es que el Levante-Valencia es un partido... Yo particularmente en este caso para el Levante no lo veo en el mejor momento, porque ahora si no sacas un buen resultado pueden surgir dudas otra vez.
Pero cuando el Valencia viaja al Ciudad de Valencia o al Madrigal, por ejemplo, siempre hay un extra de motivación del otro equipo, de la otra afición y del otro club hacia el Valencia. Que esa motivación el Valencia no la tiene cuando va a Villarreal o cuando va al Ciudad de Valencia. Bueno. Ahora ya poco a poco llegamos, ya vamos aprendiendo a que hay que tomarse las cosas en serio en el Ciutat y hay que tomarse las cosas en serio en el Madrigal, porque si no te pintan la cara, porque el Levante ha ganado al Valencia.
Quizás porque tanto para Villarreal y Levante es un derbi en toda regla, quieren llegar a tener esa historia y ese buen posicionamiento que suele tener el Valencia en cada liga. Y el Valencia lo ve como un partido más.
Contra un equipo menor a él.
Exactamente. Sí. Pero no tiene que ver con un partido más, porque cuando se ha visto como un partido más, se ha llevado tras
pie. Cuando ves que, mira, un partido más, pues el Villarreal te ha metido 3-4, el Levante te ha ganado a veces 1-0 o más.
Uh-huh. El año pasado fue un partido duro para el Valencia.
Es que siempre es duro, siempre.
Fue muy duro.
Siempre.
Muy duro.
Así que nada, será un partido muy bonito, muy interesante.
Uh-huh. Bueno, queríamos también hacer mención, a ver cómo está la situación, Juan Carlos, de la Junta de Accionistas que se va a celebrar en breves.
El 20 de noviembre.
El 20 de noviembre. ¿Y qué ha pasado ahí?
En el Palau de la Música.
¿Qué ha pasado ahí con la prensa?
Bueno, pues nada, simplemente que ayer el club envió unas informaciones a los medios de comunicación interesados en encubrir los eventos del club. Uh-huh. Y nada, pues tenía una serie de, digamos, de restricciones. Por ejemplo, ya no se va a poder retransmitir. Son restricciones para la prensa. Hay que dejarlo sí. Claro que en realidad es una junta de accionistas. La postura del club es que tienen que prevalecer los accionistas.
Restricciones sí. Que pasan en todos los equipos, ¿eh? Solo que en Valencia van a pasar factura a partir de ahora.
Bueno, es que eso, ¿vale? Va a ser una... Como no se veía haciendo habitualmente sí. En las demás juntas que se retransmitían en algunas televisiones, radios, etcétera, y muchos las tuiteaban por sus redes sociales, muchos periodistas sí. A través
hacían
de sus
fotografías, etcétera.
Exacto, pues ahora... Es un poco, digamos, pues no se va a poder retransmitir en directo ni tampoco tuitear en directo, ¿vale? Estarán presentes los periodistas, uh-huh. Estarán presentes toda la junta desde el principio hasta el final, pero durante ese momento no podrán entrar por teléfono, ningún audio, ni tampoco podrán grabar audio y vídeo. Y si graban audio o vídeo de alguna frase que diga el presidente o de algún accionista de la junta, etcétera, y con posterioridad lo ponen en sus programas, ese medio, digamos, estará sancionado con que no podrá volver a estar acreditado.
Más que medio, yo entendí redactor. El redactor que lo hace ya deja de estar sancionado. Ya deja de poder cubrir el evento.
No tengo aquí, no sé si era el redactor o
el medio. Sí, más que
el medio,
el redactor.
Pero la cuestión es que, claro, es una sanción un poco demasiado quizá desproporcionada. Pero bueno, muy restrictivo, no sé si es demasiado restrictivo el no poder grabar nada. Una cosa es no poder emitirla en directo, incluidas las redes sociales, pero otro tema ya es el utilizar audios o vídeos grabados en la junta, que va a estar, penalizado por el Valencia.
O imágenes también.
No se podrá.
A mí me parece, no una falta de respeto, pero creo que dificulta el trabajo de los medios. No sé qué opináis vosotros, pero creo que así el trabajo es más difícil llevarlo a cabo.
Nosotros veníamos precisamente comentando lo de camino a la radio. Yo no tengo una postura muy definida respecto a este hecho en concreto. Desconozco cómo lo hacen otros equipos, tal, pero sí que creo que hay una tendencia muy clara por parte de los clubes a tratar de encapsular la información que generan y poner trabas a los medios para que difundan lo que ellos quieren que difundan. Posiblemente sea una tendencia general de nuestra sociedad, los políticos cuando tratan de pasarte el vídeo para que salgan lo que ellos quieren, y a mí no me gusta. Creo que, además, no lo entiendo. No sé en qué daña un club que se hable de él. Al contrario, creo que un club lo más fuerte que tiene es su imagen de marca, su proyección social, y que todo aquello, que al final son los medios que repercutan, ser altavoces de trasladar tu imagen y tu presencia a la sociedad, es buena. Oye, ¿que esa imagen no es siempre la que tú quieres? Bueno, es que a eso se le llama libertad de prensa. Con lo cual, a mí no me gusta, sin entrar en concreto en este hecho en sí, seguramente haya matizaciones, y lo que tú has dicho, que no es un partido, sino que es una junta de accionistas, que el principal interesado es el accionista, no deja de ser cierto que, accionistas, al final todo, lo importante, lo más importante de Valencia no son ser accionistas a día de hoy, y mucho menos ahora, sino que es su masa social, y eso trasciende un poco, y creo que al club debería interesar comunicar y vincularse con esa más sociedad.
Sí,
es una reflexión casi más filosófica del papel de los medios en la sociedad y de los clubes y su proyección social.
Sí, pero el club no quiere esconder nada, porque es que si quisiera, porque es que los periodistas van a estar ahí. Lo único que esconden es que, no es que esconden, que impidan es que se retransmita en directo. Y que tampoco se quieren que se grabe, porque ahí están accionistas, pues que algunos sí que querrán ser muy protagonistas y harán el show, y algunos que quizás serán más discretos y no querrán salir a los medios de comunicación. Entonces, pues simplemente quieren proteger eso amparándose en la ley de sociedades anónimas deportivas. Y nada, entonces, de eso se trata, que quieren amparar un poco la intimidad también de los accionistas. No quieren que sea un show, eso es lo que han dicho.
Sí, y abundando un poco en lo que comentas, llevas toda la razón, porque además yo he hablado con fuentes cercanas y en torno al club lo que me dicen es que no quieren que haya frikis, entre comillas, que puedan salir imágenes a nivel en Madrid, a nivel nacional, y eso haga una mala imagen ahora que el Valencia parece que vuelve otra vez a resurgir en el tema ya no tanto social, ya el futbolístico, vamos a olvidarnos del social, no quieren imágenes que salgan en Madrid y salgan los típicos comentarios un poco de siempre. Y eso es lo que han comentado.
Cuidar la imagen.
Eso es la postura oficial o oficiosa.
Frikis. Es que ese friki, que estoy de acuerdo que se da mucho al frikismo y a tener su minuto de gloria, allá él, y lo que consigue con eso es escala de valores. Pero por otro lado, es decir, te puede gustar más o menos, a mí no me gusta, es como cuando un político sale y hace una payasada para tener notoriedad, pero bueno, no deja de ser un accionista, si estás en la junta de accionistas tendrá el hombre derecho a decir lo que quiera, sí. Aunque sea a base del recurso tonto y absurdo de hacer una fricada para tener una notoriedad mediática, al final su opinión no va a valer porque lo que van a contar son, pues bueno, lo que decide la junta de accionistas en este caso. Pues, bueno.
Y también aquí hay un segundo tema. Si tú haces esta medida, le vas a dar también munición a los enemigos, entre comillas, que tiene Amadeo Salvo. Hay una serie de enemigos y esto le da munición. Entonces, no sé si es una buena medida en este momento, no lo sé.
Bueno, yo creo que estamos ante una nueva manera de hacer las cosas. En lo deportivo hay un nuevo club, un nuevo equipo, y en lo profesional, vamos. Esto no tiene nada que ver, por cierto, con Meriton ni con Singapur.
No.
O sea, esto es cosa de decisión del actual Consejo de Administración.
Sí, sí. Exactamente.
Y bueno, yo creo que se van a empezar a hacer las cosas de forma distinta y nos gusten o no, critiquemos o no, nos vamos a tener que ir acostumbrando.
Exactamente. Yo lo que quería recalcar es que aquí se encarga de... O sea, se trata de que los medios de comunicación, el Consejo de Administración del Valencia, el Departamento de Comunicación del Valencia, todos sumemos, que se vaya a una, ¿no? Y retomando el tema que acaba de comentar Javi de los detractores que tiene Amadeo Salvo en el mundo periodístico.
En el mundo periodístico mucho, en la afición poca. Pocos.
Sí, bueno, muy bien el matiz.
Quería reabrir
el debate sobre si creéis que Amadeo Salvo va a continuar al frente del Valencia. Con el cargo honorario o de presidente, o por lo contrario, se va a dedicar a Power Electronics, su empresa en la cual es consejero, exclusivamente.
Bueno, yo prefiero esperar a la junta, no esta del 20 de noviembre, sino la del 1 de diciembre, que será la de la entrada ya de Meriton como máximo accionista del club, y no, entonces ya ahí se nombrará el nuevo consejo de administración en el que estará o no estará Amadeo Salvo y Kim Ko y no
pero
sé algún otro.
¿A día de hoy piensas que va a continuar?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y si, pero si no lo, pero si no continuara, lo entendería.
¿José Luis?
Pues a ver, esto es difícil. Os digo que das una opinión y luego no se la sigue y se te queda grabado. Yo creo que sí. A ver, creo que has hablado de retractores de Salvo. Yo no soy ni partidario ni detractor. Pero toda esta jugada de Lim, creo que Salvo ha jugado por el Valencia, pero sobre todo ha jugado por él. Hay que recordar que al final se hizo un concurso entre propuestas en que ha ganado la que él fue a buscar y él trajo. Nunca se supo muy bien si habían otras mejores. Parece, yo creo que ni siquiera se tuvo en cuenta, era esta por esta. Y supongo que dentro de las cosas que él trajo, lo que él espera es que le den la continuidad de seguir. Con lo cual, si no lo maltratan mucho, supongo que no lo harán, él continuará. Y la única opción desde mi punto de vista de que no continúe es que los nuevos dueños del Valencia le den algo que él considere indigno. Pero creo que él estaría encantado, que se gusta como presidente, que ha salido la opción que él ha traído, que es el proyecto que le ha planteado para continuar, y que si no hay nada raro, continuará. Ahora.
Yo no sé lo que va a hacer, pero si yo estuviera en su lugar, pues también me lo plantearía, porque él ha dicho que son temas también personales, no lo sé, no tengo una opinión, no podría ahora asegurarlo.
Yo creo que cuando tome la decisión, que estoy seguro que ya la ha meditado Juan Carlos y compañeros, en función de las explicaciones que dé, creo que es muy ventajista lo que estoy diciendo, creo que será acertado el hecho de que continúe como presidente del Valencia. O que se dedique exclusivamente a Power.
Yo creo que si se va, se irá, digamos, como un héroe para muchos, para mucha gente, porque no, así como decía antes aquí mi compañero que había hecho, digamos, la mejor opción para él. Él siempre ha dicho que quería la mejor opción para el Valencia. Yo creo que viendo lo que había en las demás opciones, ya sé que esto daría para otro debate, ya
sí,
lo sé, y para otro programa.
Lo comentaremos. Como tenemos la oportunidad de estar dos semanas en vilo para ver qué decisión toma, lo comentaremos.
Pero
vamos a
zanjar ya el... Han sido 9 meses muy largos.
Yo ahí plantearía un debate. Si hiciéramos una comparación, salvando las distancias, con Guardiola para el Barcelona, Amadeo Salvo para el Valencia, ¿vosotros os iríais o si os fuerais luego volveríais? Porque Guardiola no va a volver como entrenador del Barça. Si vuelve será como presidente del Barça. Entonces, Salvo si se va, ¿cómo volvería? Yo creo que es un buen ejemplo de... Porque Amadeo Salvo a nivel de afición es como Guardiola en el caso del Barcelona. Entonces, ¿qué haríais vosotros? Yo si me voy de un sitio, luego si vuelvo quiero prosperar. O sea, quiero ser una figura destacada. Vamos, pienso yo. Sí.
Yo es que creo que son posiciones totalmente distintas, ¿no? Incomparables. No se puede comparar...
No, me refiero a la figura, la figura
en sí, Amadeu Salvo ha sido el máximo responsable de una entidad y Guardiola ha ejercido como entrenador en el cuerpo técnico. Entiendo el símil que quieres hacer.
A nivel de afición.
Pero creo que Amadeu Salvo le ha dado mucho al Valencia en este caso y el Valencia le ha dado mucho a Amadeu Salvo y están condenados a continuar, desde mi punto de vista.
Quizá no como presidente, pero igual consejero, vicepresidente. Sí. Puede ser.
Yo estoy un poco con Javi, que no sé, si no tiene un cargo importante, posiblemente él no se siente importante, él no abogue por continuar. Sí que, a ver, claro que la afición le quiere, la afición ve dónde está el club, entró este gestor, ha conseguido buscar un inversor externo y parece que lo saca adelante y encima está en el momento en que el éxito deportivo lo acompaña. Pero, pues muy bien, ole por él, ¿no? Todo nuestro apoyo, pero bueno. Yo insisto, él ha trabajado por el Valencia, sí, pero ha trabajado también por sí mismo, por supuesto.
Mientras vaya ligado, que vaya bien a Amadeu Salvo y le vaya bien al Valencia.
Y el resto de las opciones, pues bueno, nunca lo sabremos. Yo, además, sinceramente, tampoco estoy muy puesto de haber analizado cuáles eran las que se planteaban. Sí que se habló en su día de que había otra que traía más dinero, que creo que era la propuesta rusa, ¿no?
Zolotaya.
Pues a mí no me sorprendería, creo que las otras ni siquiera se tienen en cuenta, que necesitaban tener varias, porque esto es como una licitación de estas que ya está concedida, sí. ¿No? Necesitaban tener varias para decir que estamos haciendo un concurso, una mejor idea, cuando aquí estaba todo cantado de que venía la propuesta de Salvo y esa, y las demás no importaban nada.
No es que no importaran, a ver, había una comisión gestora, como bien sabes, sí, y la comisión gestora cada uno tiraba para
su lado. ¡Qué cándidos sois!
No, había una comisión gestora y había un representante de Bankia. Bankia venía con Cerberus, luego estaban los rusos de Zolotaya, Salvo vino con dos, con Wanda y con Peter Lim, y nada, y Salvo no impuso nada a nadie, simplemente, pero no, es que es verdad, no ha impuesto nada a nadie. Bueno, hay gente que sí que piensa que si Salvo ha manipulado algo, algún informe de Pricewaterhouse.
A ver, ¿a qué?
Bueno, eso no es manipular,
pero vamos.
Hay que ser sensatos.
Primero es que no hay pruebas de nada de eso.
No, no hay pruebas, pero sí que es verdad que Amadeu Salvo ha sabido jugar muy bien sus cartas.
Eso sí.
Y eso no lo puede negar nadie, es indiscutible.
Pero que Salvo no ha elegido a Peter Lim, luego lo ha elegido el Pricewaterhouse
unánime,
los patronos de la fundación, que tampoco, o sea,
pero sí que es cierto que él se decantó en todo momento por la oferta de Peter Lim,
claro,
obviamente
él,
porque
claro.
Él pensaba que era mejor para el Valencia, y también no hay que dejar de lado, oye, que yo también soy de los que piensa que si yo traigo un inversor y me asegura una continuidad en este caso al frente del Valencia, ¿por qué no voy a defender esta...?
Pero, ¿os acordáis quién estaba antes de Amadeu Salvo? O sea, el señor Barona, este que pusieron.
Sí.
Cuando pusieron a Amadeu Salvo pensaban que era Barona, segundo caso. Y les ha salido respondón. Toda la jugada viene desde Amadeu Salvo, porque Barona es el que pusieron
Barona
para controlar.
Lo pusieron de presidente de la Fundación Valencia Club de Fútbol, ¿no? Mm. Cuando ya se fue... Bueno, entraron los nuevos... La Generalitat intervino y Fernando Barona fue el que buscó a Amadeu Salvo y a Aurelio Martínez.
Sí, pero quiero decir
y luego él se fue...
Que pensaban que iba a ser más moldeable, que no iba a ser así la cosa.
Exacto, no sabían...
Bueno, a ver, yo lo siento mucho, pero también... ahondando la figura de Amadeu Salvo, es que podríamos hacer que no se trata tampoco de decirlo, ni muchísimo menos, ¿no? Al final es verdad que es una persona que ha conseguido la financiación y el inversor que Valencia necesitaba, y ese es un mérito.
Sí,
que,
ahora mismo para la afición es Dios. Para la afición es Dios, eso sí, hay que reconocerlo.
El año pasado, yo lo siento mucho, es que parece que se nos ha olvidado, pero el Amadeu Salvo era el presidente del Valencia el año pasado, que fue la peor temporada deportiva de la historia de Valencia, salvo el año del descenso.
Sobre eso hacemos otro
y aparte también varias promesas que él llegó en la presidencia. Me acuerdo de la salida de Soldado. No venderá Soldado. Es el eje central sobre el nuevo proyecto deportivo de Valencia. Sí. Almer lo vende.
Vende. Te pagan la cláusula de rescisión.
Te pagan la cláusula. Ojalá paguen la cláusula de cada jugador por el bien del Valencia.
Se podrá decir, hombre, señor Salvo, usted ha hecho cosas que no eran las que estaba contando. Es decir, es muy bien, lo ha conseguido. Es el presidente, nos ha sacado una situación. Pero a mí, yo no me creo que sea. Creo que dioses no hay muchos. Salvador de la patria tampoco. Y cuando una figura se presenta en exceso como Salvador, desconfiemos. No es desconfiar, oye, pues muy bien por él, pero decir, pues es un directivo, es el presidente que lo ha conseguido y tiene ese mérito.
Puede ser hasta empalagoso. Hasta en un momento dado está empalagoso un poco esa figura, ¿no? Parece que todo lo haga bien, eso hay gente que lo va a criticar.
Vale, bueno, para zanjar el tema, afortunadamente tendremos la posibilidad de debatir los siguientes programas sobre esta temática.
¿No pueden ser de 2 horas los próximos?
Pues se propondrá la dirección del programa. Y vamos a valorar también lo que ha hecho los demás equipos valencianos, el Villarreal y el Elche. En breves instantes lo comentamos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Y el dorsal 102.5 se calza el maillot amarillo de la información sobre ciclismo.
Todos los lunes la radio va sobre ruedas.
Todo ciclismo, un programa para aficionados que crea afición.
Todo ciclismo, un programa de ciclismo que habla mucho de seguridad.
Los lunes a las 6:30 en Universidad Politécnica Radio.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
UPV Radio, 102.5.
Vamos a hablar de la actualidad también de los otros dos equipos que nos faltaba Salta, ¿no? A ver cuál hacíamos referencia primero, si el Villarreal o el Elche. Vamos a hablar del Villarreal, ¿no? Aprovechando también que se ha levantado de ese tropiezo que tuvo en el Madrigal frente al Valencia. Recordar que pidió 1-3. Se enfrentaba a un español muy, muy, muy poderoso, dirigido por Sergio.
Y casi gana, ¿no?
Casi gana. Jugó muy bien el partido, se mereció los 3 puntos, pero desafortunadamente en el último lance del partido, Loto, en precedido de un rebote.
Sí, en el 90.
Exactamente, en el 91 concretamente, batió a Sergio Asenjo y le valió al español para sumar un punto en casa, y el Villarreal se puede decir que perdió 2 puntos. Porque
iba todo el partido ganando desde el minuto 25.
Un gol descomunal de Mario Gaspar. La verdad es que es un lateral con muchísimo recorrido, no es el primero que hace. Se proyectó en ataque en una barbaridad de ocasiones y el Villarreal mereció más, pero últimamente esta temporada le está faltando esa pizca de suerte, sí, que hace falta para estar ahí arriba, porque el Villarreal no ha sido inferior, lo puedo decir yo que he visto todos los partidos, a ningún equipo,
ni al Sevilla,
en los 90 minutos,
ni al Valencia,
en los 90 minutos, y tiene menos puntos de los que merece.
Sí, la verdad es que está con 15 puntos, y la verdad es que ya hay una distancia considerable con los puestos europeos, que ahora mismo el último puesto lo tiene el Málaga con 21 y el Villarreal es octavo con 15. Entonces ya hay una pequeña distancia de 6 puntos con los puestos europeos, que bueno, que ya empieza, y bueno, y ya si nos miramos la Champions, que es con 23, pues tiene 8 puntos.
Sí, realmente el objetivo del Villarreal a principio de temporada del conjunto submarino es entrar en Europa. No tiene cabida.
Tiene un señor equipo.
Lo que me parece a mí un poco injusto es que la figura de su entrenador, Marcelino, recordar que el Villarreal bajó a segunda división, consiguió ascenderlo en la primera temporada a primera división, y la primera temporada que estuvo en primera división consiguió meterlo en posiciones europeas.
Sí, sí.
De hecho, está jugando ahora mismo la Europa League. Que una figura como Marcelino García esté siendo un poco discutida y que estén aprovechando ahora mismo que el equipo no va del todo bien, que como bien has dicho tú, está octavo, está
a 5 puntos de Europa.
Exactamente, a nada de Europa, y el Villarreal ha jugado contra el Sevilla, contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Valencia, contra el Celta de Vigo, que está haciendo un temporadón.
Tiene que consolidarse.
Se ha sacado a todos los cocos.
Sí, sí. Sí, lo que tiene que hacer es eso, consolidarse el proyecto en primera división. Y nada, y confiar y construir alrededor de Marcelino, si se confía en él, evidentemente. Pero claro, no puedes estar cuestionándolo cada vez que hay malos resultados.
Aquí lo importante es que el señor Llaneza, el encargado de la edición deportiva y el presidente, el máximo responsable, Fernando Roig, están con el entrenador, ¿no? Saben lo que le ha dado, y alguna parte del sector del aficionado del Villarreal, pues sí que es verdad que echa en cara que el equipo en ciertos partidos no ha dado la cara como la tenía que dar.
El próximo partido será en casa, en el Madrigal, contra el Getafe. Ese partido hay que ganarlo, los 3 puntos sí o sí. Los 3 puntos se tienen que quedar en el Madrigal. Contra el Getafe...
El Getafe que
recordar... Bueno, el Getafe, ojo, que está a un punto del Villarreal. Ahora que
está a un punto del Villarreal, y recordar que otro equipo valenciano, el Elche, jugó en el Coliseum el otro día, empatando 0-0. No me dormí en ese partido y no sé cómo,
Elche,
porque fue un partido pésimo, la verdad.
En el Getafe 0, Elche 0, ¿no?
Getafe 0, Elche 0, y lo tiene todo el Villarreal para hacer un buen partido en el Madrigal y poder sumar los 3 puntos y poder remontar, ¿no?, esa posición en la liga que tiene.
Yo creo que el Villarreal está muy por encima de los rivales directos que tiene. Es decir, creo que está muy por encima del Getafe y muy por encima del Elche. Y que comparto con vosotros, es totalmente injusto que se critique la labor de Marcelino o que se critique incluso la temporada del Villarreal. ¿Cómo que el Villarreal está haciendo mala temporada? El Villarreal está haciendo una muy buena temporada. Uh-huh. Y creo que no eres caballero a pensar en los puestos de Europa. Una pregunta os quería trasladar, no lo sé. Me parece que tiene una pizquita de candidez, que a lo mejor le falta un delantero que meta más goles, ¿no? Porque juega mucho, domina mucho, tiene muy buenos medios.
Goleador no tiene.
Claro, le falta eso, le falta gol. Y esa es la diferencia, ¿no? Es decir, un partido como el otro día te acaban empatando por mala suerte y por no... Jolín, por no
rematar,
¿no? Uh-huh. Y creo que ese es el pero del Villarreal, ¿no? El tener una pizquita más de gol, no sé qué opináis.
Estoy de acuerdo, pero también hay que reconocer que la faceta goleadora de Vieto, de Gio, de Uche no está siendo para nada mala. De hecho, los tres han mojado, tanto Vieto como Uche llevan varios goles. Uh-huh. Y sí que es cierto que Giovanni Dos Santos no está en buena racha, se está echando en falta esa presencia ofensiva y ese olfato que tenía la temporada pasada.
Pero hay mucho eso, hay mucho dominio de juego, pero poco remate certero, o sea, poco gol.
Yo también
para,
lo achacaría.
Para todo el dominio.
Si ves los goles a favor que tiene el Villarreal, no lo achacaría a que el problema está ahí arriba. Creo que ha tenido muchísimas bajas defensivas, tiene un puntal que es Musacchio, que es el comandante de la zaga del Villarreal, y se ha perdido
Ruiz,
muchos
hombre.
Partidos. No sé si tomármelo como una ironía o...
Víctor Ruiz, por favor.
Pues está haciendo, lo dije el otro día, que está salvando los muebles y está haciendo una gran temporada. Su compañero de filas en la zaga está siendo Gabriel, que yo sí que es cierto que no lo veo a la altura de Musacchio, y creo que el Villarreal, tanto en el lateral izquierdo como en uno de los centrales, está flaqueando.
Sí, yo por ejemplo vi el partido contra el Zurich de Europa League y la verdad que le metieron unos goles, un poco lo que comentabais, es un equipo un poco inocente en la defensa, pero luego Cheryshev es un jugador que a mí me gusta y no juega tampoco mucho, no sé, es que tiene muchos jugadores jóvenes y les va dando minutos al entrenador, yo creo que hay que esperar un poco también. No sé, Marcelino es buen entrenador.
La política de Villarreal es basarse en cantera, recordar que siempre ha tenido muy buena cantera y jugadores jóvenes que el día de mañana se van a revalorizar y se puede optar a una posible venta por una muy buena cantidad. Y el Villarreal tiene esas bazas. Sabemos siempre a principio de temporada a lo que se dedica a tener y el estilo que tiene. Eso no nos sorprende a nadie. Juega muy bien al fútbol, se basa en un proyecto base de cantera. Y tiene un entrenador que yo creo, bajo mi punto de vista, que está haciendo una gran campaña. Creo que le ha dado mucho al Villarreal y un poquito de paciencia a veces no viene
mal. Lo único es que eso, que está el otro día dijo, estoy harto, palabras suyas, de jugar bien y perder.
Marcelino, que pudo ser entrenador del Valencia también en su momento. Pudo ser entrenador.
Sí. Antes de venir el gran entrenador Unai Emery...
No sé si hemos salido ganando o perdiendo.
Estuvo a punto. De hecho, fue la primera negociación que tuvo en mente, creo que en este caso, fue Manuel Llorente y Braulio... Bueno, Braulio no, estaba Fernando en aquel entonces.
Fernando
como director deportivo. Uh-huh. Y negociaron la entrada de Unai Emery.
Y el Elche, bueno, has comentado que...
El Elche, pues...
Empató a cero en Getafe.
Sí. Empató 0-0 en Getafe.
9 puntos tiene, los mismos que el Levante.
9 puntos, pero sí que es cierto que está teniendo mejores sensaciones, ¿no? Vino aquí a Mestalla, se llevó un 3-1, ya dio buenas sensaciones, estaba retomando el vuelo y contra el Español en el Martínez Valero, en su casa, dejó claro que la mejoría se está llevando a cabo. Contra el Getafe en el Coliseum jugó... su partido, finalmente quedó 0-0, pero podía haberse llevado los 3 puntos. El mejor del partido, os tengo que decir que fue Vicente Guaita, el ex valencianista.
Y su estrella, Jonatas, que está metiendo goles esta temporada, vamos a ver si continúa así. Uh-huh. Y puede ser un jugador que si llega a una cifra de 12-14 goles, porque ahora lleva 5 goles, creo, en concreto, y estaría bien para el Elche. Sí. Un equipo que se quiere mantener en primera necesita un goleador que le aporte 10-12 goles, porque si no, no puedes mantenerte.
Yo creo que en la próxima jornada el Elche sí que tiene que llevarse los 3 puntos y seguro que mojará Jonatas, porque jugará en casa en el Martínez Valero contra el Córdoba el domingo 23 a las 7 de la tarde. El Córdoba, que sigue colista, con 6 puntos y creo que 6 empates, ¿no?
¿El Córdoba de quién?
De Miroslav Jukic y Fede
Cartabia.
Que me da mucha pena por los dos. Uno, por Jukic es valencianista y bueno, y Fede Cartabia es del Valencia. Que no sé yo si tendrá sitio en este... Bueno, esto ya es para otro programa, pero
sí,
no sé si Fede Cartabia tendrá sitio en este Valencia.
Por resumir un poquito y valorar el resultado de los 4 equipos valencianos que están en la Liga BBVA, recordar que han firmado tablas. Es una de las primeras veces, sí, que todos, tanto Elche como Valencia como Levante y Villarreal, uh-huh, han empatado. Dos de ellos, recordar que empataron a uno, que en este caso fueron el Levante y el Sevilla y el Villarreal Español, uh-huh, y dos empates a cero que fueron el Getafe-Elche y el Valencia-Bilbao.
Sí, la verdad es que el Valencia empate a cero y que se quede sin marcar es raro, porque están viendo portería muy fácilmente esta temporada.
Bueno, vamos a también a hacer referencia al Valencia Basket, que jugó hace poco en la Euroliga y consiguió vencer, y ahora mi compañero Javi Castellanos os comenta la actualidad del Valencia Basket.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
El Valencia Basket, vamos a comentar que juega esta jornada en Lituania contra el Neptūnas Klaipėda, que es un equipo totalmente nuevo en esta competición. Los dos equipos llevan una victoria y tres derrotas, y hay que ganar este partido porque el Olympiacos lleva 4-0 y luego Estrella Roja, Galatasaray y Laboral están ahí en un grupito que hay que coger, porque para clasificarse para el Top 16 no es lo mismo ser primero que ser cuarto. Si eres primero evitas a rivales que puede ser en este caso el Madrid, Barcelona, o niveles o CSK o de ese nivel, ¿no? Entonces no sé qué opináis del Valencia Basket. Este partido hay que ganarlo porque el Neptūnas es un equipo, solo tiene dos americanos y son jugadores de la zona de allí, de Lituania, además incluso de la región esa. O sea, no son jugadores de estos famosos lituanos. No sé si los habéis visto o...
Pues considero que es vital, es una final, ese partido
es una final.
Te juegas media temporada, por no decir más que media temporada, porque las aspiraciones del Valencia en la Euroliga tienen que ser máximas. El año pasado recordar que fue uno de los mejores conjuntos en la Liga Endesa, desplegó un baloncesto apasionante y hay que recordar que ha sido capaz de rearmar un equipo que se ha rehecho de las bajas de Dolman y en este caso Lafayette. También.
Sí, Lafayette. Bueno, yo pienso que el partido se debería ganar. O sea, vamos a ver, es un equipo que es novato de la competición, el Neptūnas, y los jugadores no son muy conocidos. En esta fase hay 10 partidos. Si pierdes, no es imposible, pero lo veo difícil. O sea, ese partido es una final, realmente, como has dicho. Sí, hay que ganar.
No creo que pierda, sinceramente.
Yo también creo que el Valencia va a ganar.
Exacto. No creo que pierda contra el Neptūnas, que...
Es una pista pequeña, sí, ratonera, típica de estas, de que
es
a lo mejor...
Es un partido trampa, ¿verdad?
Sí,
al ser allí...
Que el favorito es el Valencia Basket, claro, pero te puedes llevar a un sustito. Entonces...
Hay que ganar.
Es que no está de fiar. No es de fiar este año el Valencia Basket.
No, empezó dubitativo y ahora ya estoy viendo yo un estilo y un baloncesto que es digno de ver, ¿no? El aficionado al Valencia Basket sí que es verdad que está más alegre. Ve los partidos ya con más entusiasmo, sí, y Perasso ha sabido ya rearmar a un equipo que al principio estaba un poquito debilitado.
Es que, por ejemplo, en la última jornada contra el domingo pasado contra el Río Natura, la verdad es que empezó perdiendo el primer cuarto. El primer cuarto creo que es el peor de todos.
Sí, de hecho, es
que luego remontó, pero a veces no siempre vas a poder remontar.
Ese partido te llega en la primera jornada de la liga y lo pierdes. Lo pierdes como se perdió contra el Sevilla. Uh-huh. Y contra el Murcia también, entonces...
Sí, Rafa Martínez rescató al equipo, metió 5 triples y hizo un gran partido. Uh-huh.
Eso habla de que un entrenador como Perasovi, que ya hizo una magnífica temporada el año pasado, pues le han quitado mimbres muy importantes del equipo y ha sabido realzar a este Valencia Basket, que esperemos que despierte cuanto antes, si es que no ha despertado ya.
Yo quisiera poner un matiz y ayudarme con los datos porque no me los sé en memoria, pero es verdad que claro que hemos empezado no tan fuertes como la temporada pasada, la salida de Perasovic, uh-huh, la salida de Dolman, pero a ver, es que también mirar contra quién hemos perdido. Es decir, hemos perdido contra el Sevilla, contra el UCLAN Murcia, en la Euroliga, por fin en la Euroliga, perdimos contra el Olympiacos.
Y el Galatasaray.
Es que, claro, también es verdad que nos han tocado los cocos.
Sí, pero son más las sensaciones, José Luis, que contra los rivales.
De no competir, ¿no? Como de no
exactamente,
luchar.
Exactamente.
Yo creo que la semana pasada, con las dos victorias, el Valencia ha dado un golpe en la mesa y sí, creo que afrontamos con buena disposición el partido de esta Euroliga. Y bueno, yo estoy convencido que van a hacer un buen resultado. A ver.
Bueno, ya hemos repasado un poquito el papel del Valencia Basket en la actualidad y pasamos en breves instantes a hablar un poquito de fútbol base de la cantera del Valencia Mestalla, que es importante para los intereses del Valencia, sobre todo el proyecto global de Amadeo Salvo, a ver si ya ha retomado el vuelo en la segunda división B. En breves instantes hablamos de ello.
Bueno, pues el Valencia Mestalla, que ganó este fin de semana por 1-0 al Villarreal B. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que está remontando. Empezó mal, porque estuvo de las primeras jornadas, estaba en las últimas posiciones de la clasificación, pero ahora ya está en el puesto número 11 del grupo tercero de la segunda división B, con 16 puntos. Y ha encadena ya dos victorias consecutivas. Ganó en Alicante, en el Rico Pérez, al Hércules, y ahora en el Estadio Antonio Puchades de Paterna, al Villarreal B. Entonces, pues nada, pues tenemos al equipo filial pues ya en la zona, digamos, semi-tranquila. Porque vamos, porque tiene 16 puntos y el descenso lo marca el Olympic de Chátiva con 12 puntos. Así que, bueno, de momento tiene que asentarse en la zona tranquila, y si puede aspirar, seguir ganando y llegar al playoff, a los cuatro primeros puestos por el ascenso, genial. Pero bueno,
Es complicado. De hecho, Juan Carlos, nosotros, tanto mi compañero Adri, al que aprovecho para darle un saludo, hemos ido a cubrir algún partido a Paterna. El juego del equipo es convincente, pero hace falta...
Con pinzas.
No, pues templar un poquito el juego, tener un poquito más madurez. Hay que recordar que en la segunda división B todos los equipos, excepto los filiales, tienen más experiencia que tú. Y los jugadores de Valencia son muy jóvenes, hay que darle tiempo, se tienen que asentar. Y creo que el papel de Curro Torres tiene que ser fundamental este año. Ahora ya se acabó la excusa de que cojo el equipo en la segunda vuelta y no he hecho pretemporada.
Ahora he hecho
una pretemporada, sí. Tiene jugadores con muchísima proyección y hay que aprovechar la proyección de los chavales para intentar ganar posiciones en la liga.
Yo creo que lo importante es que se asiente, que el equipo que no sufra por el descenso hasta la última jornada, como pasó la temporada pasada. Así que, estando en la zona tranquila, yo creo que le irá bien. Está destacando el delantero Alex López, que marcó el gol de la victoria el otro día.
Gran delantero.
Lleva 4 goles esta temporada, es el máximo goleador. Uh-huh. Y que viene del Reus, que fue fichado este verano, del Reus Deportivo.
Y el papel de Salva Ruiz, que pese a su juventud, el lateral izquierdo, que estuvo en el Tenerife cedido el año pasado, es primordial. Tú vas a Paterna y ves que tanto Portu como Salva Ruiz... Uh-huh. Tiene una marcha más y eso se tiene que contagiar. Los compañeros se tienen que contagiar de esta gente que tiene más experiencia.
Paterna, la verdad es que es una fábrica de laterales izquierdos, ¿eh? Ahora está Salva Ruiz, está Gallá, estaba Bernat, estaba Jordi Alba.
Y os quería interrumpir para meter mi cuña. No de deporte base, pero sí de grupo tercero de la segunda división B. Y es que en mi equipo, el Alcoyano, le hemos ganado al Hércules. Le hemos ganado esta semana pasada.
Derbi alicantino,
un derbi que en Alcoy se ve que es el rival a batir. El Hércules es históricamente, vamos, esto es un Madrid-Barça. Y les hemos ganado en Alcoy, con lo cual, bueno, quería meter mi cuña.
Está muy bien, muy bien. El Alcoyano, que está con 17 puntos, uno más que el Mestalla. Y el Hércules, que está con 19, el séptimo.
Qué bajo que está el Hércules, ¿no?
Pero bueno, luchará por ascender, seguro. Luchará, pero no es difícil pasar de segunda B a segunda A.
Bueno, finiquitando ya un poquito el programa de hoy, quiero recordar a los oyentes dónde nos pueden localizar una vez más. Recordar que nos pueden escuchar en la 102.5 de FM, en la UPV Radio. También nos podrán seguir a través de las redes sociales, en el Twitter @nostresport y en la página de Facebook Nostresport. Y cómo no, en nuestra página web, que vuelvo a decir que cada vez tenemos más visitas, muchísimas gracias, que es www.nostresport.com. ¿Alguna matización, José Luis?
Sí, comentar que desde la semana pasada este programa también lo pueden seguir en una nueva emisora de radio, que es Horta Radio. Así que un saludo también a los oyentes que nos oyen desde Horta Radio.
Muy bien, pues nada, esto es todo, compañero. Juan Carlos Felipo, de nuevo, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí diciendo tus impresiones.
Al pie del cañón. Para los debates, para informar, para lo que sea.
Muy bien. Un placer, José Luis, tenerte aquí. Espero tenerte muchas más veces, y si no es aquí en el estudio, por lo menos una conversación telefónica.
Yo cuando queráis.
De acuerdo. Javi, lo mismo, más de lo mismo. Un placer. Espero que nos cuentes ese derbi, el Levante-Valencia, que vas a vivir en primera persona, y que gane el mejor.
Muchas gracias y que gane el mejor, sí.
Muy bien, esto es todo. Muchísimas gracias.
A través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.